En Planeta Terry por FM Líder 97.7 tenemos el gustazo de saludar en el cierre del programa al gran artista visual lujanense Jorge Hueso Richarduli. Hola Hueso.
Hola, ¿cómo buen estás? Día, ¿cómo están todos?
¿Cómo te preparás para presentar una retrospectiva? 45 años de laburo. ¿Cómo es? ¿Es fácil eso, Hueso? Digo, porque por un lado ya la obra ya la hiciste, digamos, ¿no? Pero, no sé, ¿cómo te sentís, no? Porque es un montón, son claro. obras desde 1979.
Para empezar fuerte, la cagada ya la hice. Así empezamos con fuerza, arrancá con fuerza, dijo Oliverio.
Pero es mucho laburo, son muchos años de laburo.
Sí,
claro.
Sí, justamente leí un poema que dice, estoy en competencia con lo que fui, con el que soy, con el que va a apagar la luz, con el que la encendió. Y así sigue, ¿no? Claro. De Juan Ross, un poeta muy interesante argentino. Y bueno, un poco, viste, ver lo que hiciste, ¿verdad? O sea, es fuerte porque el trabajo este es bastante introspectivo y tiene que ver con la imagen, me hace recordar la emoción de ese momento también, ¿viste? Que fue pasando.
Claro, o sea, bueno, y vos hace 45...
La imagen es emoción.
Vos hace 45 años, eras una persona muy joven.
Claro.
Y bueno, la introspección y la vida de una persona, uno no es el mismo 45 años después, no sé en tu caso, yo por lo menos, uno cambia, ¿no?
Claro, uno cambia
su obra, cambia la forma de ver las cosas.
Claro, sí, las relaciones, cambia la cultura, la sociedad, ¿te parece? En 45 años
¿Te llevas bien con aquellas obras que hiciste hace 40 años, cuando eras joven?
Sí, a veces incluso algunas veces te da ganas de retomar esa onda, ese planteo plástico, ¿viste? Y otras no tanto, y también en general se siente más ganas de empezar de nuevo, ¿viste? O sea, de bueno, terminar con esto y arrancar otra vez con fuerza. Te da esas ganas, ¿no? O sea, porque es una constante, siempre uno quiere ir haciendo y nunca llega a lo que desea, pero siempre tiene ese motor que lo impulsa a tratar, a buscarlo.
Y en esta obra que vos fuiste construyendo en estos 45 años, ¿hay como ciclos o eso, digamos, ciclos que bueno, podemos hablar de una obra de juventud, luego de otra obra que se puede entender de ese modo cíclico o no, o hay una trayectoria más lineal, digo?
No, es bastante variado. El planteo plástico significa el modo de realización que uno practica. O sea, cómo, cómo lo pintás, qué colores usás, qué valores, qué contraste, qué líneas, o sea, qué recursos compositivos, o sea, hay miles. Entonces, bueno, hay obras de artista que se ve que mantuvo un planteo plástico desde sus comienzos, ¿viste? Y hay otros que van variando. O sea, para que se entienda sin poder mostrar, es que a lo mejor vos empezaste siendo figurativo y llegaste a una abstracción que a lo mejor no tiene iconografía, no tiene imagen de lectura reconocible.
Claro, es decir, puede
ser. Digo, un cambio, ¿viste? En cambio, otro no. Siempre estuvo haciendo barquitos, siempre estuvo haciendo desnudos, siempre estuvo haciendo caballos. ¿Entendés? Que a veces ni siquiera se modifica también el tratamiento de esos objetos, ¿no? Que es lo ideal, lo principal. O sea, el tratamiento con el que uno investiga y evoluciona.
Yo tiendo a pensar, Hueso, que una constante en tu obra es Luján. ¿Es así? ¿Ya desde tus inicios enfocaste en esta ciudad o en algunos aspectos de esta ciudad?
Sí, o sea, mi primer laburo público, que es del 79, está fechado 79, ¿viste? Es un trabajo de 50 por 70, que es una iglesia, una basílica, ¿viste? Pero humorística, así a la manera de Caló y de Quino. y que la colgamos en la una que ya no estaba más, una galería, no, Óptica Petrelli, al lado de la Cultural Ameguino, de la biblioteca, en la vidriera, ¿viste? Y entonces todo el mundo en ese momento, todo Luján iba a misa.
Claro.
Águila, Cuatro Rudd, Brickell, ¿no? Y ese camino así que se vio mucho, ¿viste? Y era en joda. Era la iglesia, en los balcones está colgada la ropa de los curas, las gárgolas toman whisky, escuchan la radio, los santos bailan, los santeros abajo venden cualquier verdura, jamones, salames, una foto de Videla, una foto de Maradona, venden un buzón, recuerdo de Luján, dice un loro con lorito y todo, vivo, ¿viste? Bueno, todo delirio así, ingenuo, gracioso.
¿Y esa obra está, digo, la tenés?
La tengo, ¿no? Sí, ah, por ¿sí? Eso, esa es un poco la que desembocó en el 79, a partir del 79.
Es decir, que va a estar en el Museo de Bellas Artes a partir del viernes esa obra.
Claro, y ahí todavía no había ingresado a la Escuela de Arte. O sea, yo hice desde los 6 años dibujo, de 6 a 9, de 9 a 12, dibujo en el barrio. Después corté, en la secundaria hice humorístico, y esa es, después de la colimba, después del 78, del servicio militar, hago ese dibujo. Todavía humorístico.
Vos estudiaste en la Escuela de Arte,
claro.
y estudiaste con el propio Pipo Ferrari. Vos.
Claro, bueno, y Pipo Ferrari me dice, usted tiene que pintar Luján, tiene que pintar todo lo que pasa acá, la identidad que tiene esta ciudad. Por eso, volviendo a tu pregunta de Luján, o sea, Luján tiene la parte devocional, ¿no? Todo lo que sucede a partir de las distintas expresiones devocionales, hasta de distintos pueblos, ¿viste? Después tiene la historia, ¿viste? Pasaron muchos sucesos, Hito Cero, de la Reconquista, aquello Belgrano, San Martín, vienen los Reina Fe, Paz preso, cuánta cosa hay de historia. Después el campo, la llanura. Alrededor, las apariciones.
Los caballos. O sea,
los caballos, los textos de apariciones y leyendas dados por Furth en los Talas, por ejemplo. O sea, todo alrededor, la invasión de línea, cuando hablo invasión de línea, tiene que ver con invadir linealmente, como un planteo plástico, la imagen. Pero también se llama invasión de línea un full en el polo, en el juego de polo. Hay un full que, bueno, le puede sacar la pelota de frente al caballo, tenés que ir de costado, si no te cobran full. Hay invasión de línea. También se invadió la colonia de Opendor y Torres por chacras, cancha de polo, barrios cerrados. Esa invasión también se produjo. Ayer mirábamos uno sacando fotos, que hay uno que yo me imaginaba que los enfermos mentales como yo veían grandes peceras en las canchas con... Los caballos eran grandes peces que se movían.
Ahí. Decíamos de Hueso Ricciarduli que, bueno, claro, las personas cambian con los años y las ciudades también cambian. Y Luján, bueno, en 45 años, vaya si ha cambiado, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Por ejemplo, bueno, uno de tus objetos es el río, la parte...
La ribera,
la parte, claro, turística, eso, ahora hay una mega obra ahí.
Claro.
Además, bueno, de todos los otros cambios que se van dando en la ciudad, en estos días hay un importante seminario de patrimonio aquí en Luján. Claro. Hace algunas semanas estaba Escarnato acá, José María Escarnato, y decía que la avenida Humberto era un desastre, decía, por ejemplo, ¿no? Que eso ha cambiado mucho, que los edificios... ¿Cómo lo ves? Vos que venís... mostrando Luján con tu arte hace tantos años, todos estos cambios que sufre. Que sufre, es un modo de decir, ¿no? Que vive Luján.
Sí. No, se va modificando, ¿viste? O sea, también ahí vamos, ¿quién cambia, Luján o yo? O sea, también el cambio pasa por que uno cambia y lo ve, o no, o lo ve de tal o cual manera que yo. Entonces, bueno, te imaginas el cambio de la zona de la Ribera, que para mí ir a la Ribera era ir a toda esa zona entre San Martín y Mitre, en el Terraplén, donde estaban todos los jueguitos antiguos, de los cuales muchas veces, hasta hace poco, he ilustrado, las gitanas, los metegoles, los boxeadores. Bueno, eso ya no está, pero eso era un pasado antiquísimo y ahora se va a transformar con un aspecto acorde turísticamente, hablando de 60 años después, ¿viste? y así muchas otras cosas, ¿no? Y después no escapa de lo social así que vive el país. O sea, a veces uno hoy, por ejemplo, o sea, me levanté medio desanimado por todas las cosas que están pasando para poder vivir en el país, ¿no? O sea, toda esta cuestión que la gente no tiene dónde vivir, que no le alcanza y que va a haber paro, que las universidades que no tienen presupuesto, que sacan presupuesto a esto, a lo otro, que yo, bueno, eso es un bajón que también afecta a todo el mundo y se lo ve muy poco solidario a veces, me parece. Yo no sé si soy yo o es así que a veces la persona, el ciudadano, se caga en el otro, hablando mal y pronto, no, por sobrevivir, ¿viste? Como una lucha por sobrevivir y comercialmente ni hablar, ¿viste? O sea, no le importa al otro, ¿viste? Para vivir.
¿Te podés o intentás abstraerte de toda la situación a la hora de la creación artística? Digamos, por la situación que estamos transitando,
sí.
Es una mierda, digamos, para decirlo mal y pronto, ¿no? Y sin embargo, bueno, yo personalmente trato a veces de hacer un esfuerzo para salirme de esa situación, para poder tener otra mirada, para trabajar, para que no me lleve puesto tampoco la situación de mierda. ¿Vos también lo intentás o esa situación se refleja también en tu creación artística o eso?
Sí, muchas veces uno lo deconstruye, como se usa la palabra ahora, lo trabaja, lo utiliza para laburar, por ejemplo, con fuerza, ¿viste? Para descargar con fuerza la imagen. Por ejemplo, estos últimos meses estuve haciendo dos laburos que ver si llego. Son dibujos grandes, ¿viste? Y tiene que ver con los niños, cosa que voy viendo niños junteros. Niños junteros parecido a niños yunteros de Miguel Hernández que canta Serrat, que eran los que llevaban la yunta de bueyes para hacer el arado. Entonces dice que antes de ser hombres son niños yunteros. Yo le puse niños junteros a los que vi juntando basura, ¿viste? Juntando bolsas de niños con su papá, su mamá, a veces en un carrito. Que yo. Entonces, esa imagen yo la hago con bastante aguerrido, agresión, ¿viste? La línea, ¿viste? Después no sé si va a ver totalmente lo que hablo, pero sí va a encontrar un clima fuerte, ¿viste? Uy, qué polenta que tiene esto, qué fuerte que es dramático por ahí, ¿viste? Sin ver la imagen que te aporte totalmente que es dramático porque le pisaron la cabeza a un niño. No, eso no. El tratamiento es dramático, es fuerte. Y eso te lo da a veces estar empapado con la situación con la que viví, con la época de los saqueos. Tengo una serie que va a estar colgada que tiene que ver con los changuitos y pasada ahora, viste, Descenso de una Cruz, Sagrada Familia, el Lázaro de Rubens, La Lesión de Anatomía, todo, esa obra llevada a cosas cotidianas que estaban pasando en ese momento los saqueos. Salida de Cromañón, o sea, es una... en realidad la imagen es una virgen que sale con un Cristo, ¿viste? Bueno.
Hay que ir a verlo. Viernes 27 de septiembre, 20 horas, Museo de Bellas Artes, Fernán Félix de Amador, así de Luján. Es. Entrada libre, gratuita.
Y hasta el 27 de octubre.
Va a estar durante un mes.
Un mes.
Seguramente van a ser muchos.
El horario del museo es de 10 a 15 en la semana y después de 10 a 17 los fines de semana.
Una gran posibilidad. Bueno, el viernes el que vaya a la inauguración, bueno, tendrá la posibilidad eventualmente de hacerte alguna consulta, alguna pregunta respecto de tal obra, estás ahí, una gran posibilidad. Jorge Hueso Richarduli, gracias por venir a la radio. Bueno, y felicitaciones por la presentación de esta retrospectiva. Aunque ya las hayas hecho, digamos, la obra, felicitaciones. Muchas gracias por venir a la radio.
Bueno, gracias a ustedes. Muy amable, los espero entonces.
Gracias.
Chao.